Mira, es verdad que ya sabes que comer carne, lo hemos dicho un montón de veces, se ha convertido en estos últimos tiempos en un tema bastante polémico. Y sobre todo lo es porque están las organizaciones de ecologistas que están advirtiendo de que la ganadería es responsable del 20% de las emisiones del efecto invernadero. Pero es que atención, porque también están diciendo que el modelo tradicional es insostenible para dar de comer a una población mundial que no deja de crecer. Y es que encima a todo esto hay que añadir las advertencias de los médicos de que el consumo excesivo de carne roja dicen que aumenta el riesgo de algunos tipos de cáncer. Pues bien, justo en esto es donde hay decenas de científicos trabajando, incluidos tres premios Nobel, también políticos y activistas que han firmado una carta abierta a la Comisión Europea en la que piden que se inviertan 25.000 millones de euros para impulsar la producción de carne artificial. Claro, estará diciendo, bueno, Pulpo, ¿con qué objetivo? Bueno, dicen que es que, bueno, pues por el que seamos líderes en la transición a esta producción tecnológica sostenible. En fin, menos mal que cuando no controlamos las cosas siempre contamos con expertos. Yo no me quiero meter en jardines, me voy a apoyar en expertos y uno de ellos, sin duda alguna, es Alfonso Carrascosa, que es investigador del CSIC y además es un experto en seguridad alimentaria. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues nada, aquí investigando.
Es que es verdad, todo esto nos alarma, nos genera miedo, nos genera angustia. Es que ya el comer carne, ¿qué va a pasar? ¿No vamos a poder comer o qué sucede?
Yo creo que sí. Además, la carne es un alimento que desde un punto de vista bromatológico, es decir, nutricional, se sabe que es muy digestiva, se sabe que tiene muchísimas de las cosas que necesitamos, sobre todo fuente de nitrógeno, pero además se ha llegado a decir que el comer carne en la evolución humana pues fue determinante para que adquiriésemos el grado de cefalización que hemos adquirido, ¿no? La proporción cerebro-cuerpo que tenemos. Entonces, yo creo que en principio la carne no se puede discutir que sea sana y que sea un alimento fundamental y además que sea segura, porque son muy pocos, poquísimos, por lo menos en el ámbito europeo, los casos en los que la ingesta de carne produce algún tipo de daño a la salud.
Bueno, has hecho un comentario súper afortunado, del cual me alegro un montón de que se ha reproducido aquí en la cadena COPE, donde te escucha tantísima gente. Pero es que, Alfonso, me he enterado que en Singapur, por ejemplo, ya hay restaurantes que en su carta están ofreciendo carne artificial. Yo no sé si siquiera esto es seguro consumir ese tipo de carne. Esto ya está estudiado, aprobado.
Sí, en principio es difícil pensar que cualquier innovación alimentaria no sea segura en cuanto a que garantice la salud del que la va a consumir. Uh-huh. Y por lo tanto eso es, desde un punto de vista estrictamente sanitario, impensable. Nada, ningún alimento nuevo llega a serlo si es dañino. Las alternativas que se están buscando a esto que comentabas al principio, por cierto que todavía sostiene cierta controversia científica, porque hay científicos premios Nobel que firman a favor de unas cosas, miles de científicos que firman a favor de otras, en contra de las anteriores, o sea que esto está sujeto todavía a controversia científica, pero vaya, sí parece que la ganadería pues es emisora de gases de efecto invernadero, concretamente del metano, que es un potente gas de efecto invernadero y que puede contribuir al calentamiento global, y se están buscando alternativas, y son varias. Una de ellas es la producción de carne artificialmente. Esta es una, pero que no se olvide la gente de que se produce con microorganismos que también producen gases de efecto invernadero, porque los microbios respiran y producen CO2. Claro. Aparte que es una tecnología carísima, la biotecnología, que es con la que se producen, que no está al alcance de todos. Dudo mucho yo que se pueda paliar el hambre en el mundo con este tipo de aproximaciones, pero bueno, es una alternativa más, sí, hay otras.
Desde luego que sí. Claro, es que tengo aquí apuntado un dato de diferentes entrevistas y diferentes revistas que me he leído. Resulta que la primera hamburguesa cultivada en laboratorio, esto fue hace una década, costó 1,2 millones de dólares. Claro, hoy en día, estamos en septiembre de 2023, hoy es mucho más barato, los costes de fabricar carne artificial han caído considerablemente. Pero claro, Alfonso, ¿cómo es el proceso de fabricar carne artificial? Es que me parece tan de película que es que alucino.
Bueno, concretamente este al que me he referido anteriormente, la fabricación biotecnológica de la carne, pues hay que clonar los componentes de la carne necesarios en un microbio, y ese microbio hay que darle de comer, ese microbio crece y ese microbio termina produciendo pues sustancias parecidas a la carne que después se pueden ofrecer como tal, ¿no? Pero también hay otras alternativas que no tienen necesariamente que acabar con la ganadería. Por ejemplo, se están buscando razas de ganado que produzcan menos metano, se están buscando sistemas para eliminar las bacterias productoras de metano del intestino del ganado, que son un tipo de bacterias que se llama arqueas, que es también eliminable. Se están buscando alternativas vegetales, incluso yo he oído, vamos, he leído, quiero decir, que también hay ciertas autorizaciones ya vigentes tanto en Estados Unidos como en Europa de ingesta de insectos. Entonces, bueno, pues somos capaces de producir muchos alimentos muy diversos, somos capaces también, la especie humana, de ingerir gran cantidad de cosas. Yo sinceramente creo que la carne es un alimento muy seguro, muy saludable y que tampoco se la debe de satanizar, ni a la carne ni a la ganadería. Claro. Y bueno, pues poco a poco iremos avanzando y iremos viendo qué debemos hacer.
Fíjate, es que Alfonso, en todo esto que estamos hablando aquí en Poniendo las Calles, en COPE, dicen que el sabor y el olor pues se han conseguido, pero la textura todavía no. Creo que cuando te metes estas cosas en la boca, la textura sientes que es algo raro. Pero claro, me preocupa también desde el punto de vista nutricional. ¿Tú sabes que esto es, sabes si es sustituible o no tiene nada que ver?
Sí, no, sustituible es, lo que pasa que evidentemente, a ver, la textura se parece, el aroma se parece, por lo que yo he leído, el color se parece, el aspecto se parece, pero vamos, quiero decir, meterte un chuletón en la boca o una chuletita de cordero, o eso es absolutamente hoy inalcanzable desde un punto de vista artificial. Por lo tanto, bueno, pues a base de comerte cosas distintas, pues a lo mejor te llegas a acostumbrar, pero hacer comparaciones, las comparaciones son odiosas. O sea, aparte de que a la carne esta que se produce de esta forma biotecnológica, pues le falta la grasa, le faltan un montón de cosas que la carne natural tiene, que vamos, que son cosas que no están resueltas. ¿Potencialmente se pueden resolver? Sí, porque insisto que la especie humana y la actividad científica y tecnológica pues han demostrado a lo largo de la historia que son capaces prácticamente de cualquier cosa. Pero vamos, que a día de hoy, esto yo entiendo, con todos mis respetos, que es un titular, ¿vale?, que impacta, pero es una alternativa más y que estamos muy lejos de esto, muy lejos. Que se tenga que invertir más dinero. A ver, al final lo han dicho varios científicos alemanes y puede que no pase de una mera indicación, porque no siempre es fácil coger e invertir 25.000 millones de euros en investigación en una línea.
Una locura.
Eso es como un brindis al sol a veces, las cosas que se dicen, ¿no? No lo sé, porque, bueno, quiero decir, son científicos respetables alemanes, pero, en fin, yo creo que en este tema hay mucho también ruido, ¿sabes? Yeah. Mucho tema ideológico, mucho tema político, y lo científico, ¿es posible buscar alternativas? Sí. ¿Son esas alternativas, en principio, van a ser idénticas a...? No van a ser idénticas. ¿Van a reducir todo el problema potencial del cambio climático? No, porque la ganadería, como tú bien has indicado, pues es una parte solamente del problema. Claro. Entonces, bueno, pues son distintas alternativas que se están buscando.
Alfonso, y lo mencionabas también hace unos minutos, los astronautas. Claro, ellos no hacen, lo que no hacen es llevarse el chuletón de Ávila en sus viajes o de ternera gallega. Sí. No lo hacen. Lo que hacen es que se llevan sus pastillitas. Pero claro, con el incremento de la población mundial, ahí los expertos habréis tenido que pararos a pensar, ¿no? ¿Podría ser esto de la forma habitual de alimentarnos en un futuro más o menos cercano, o no tiene nada que ver? ¿O no van por ahí los tiros?
Yo creo que en un futuro, en todo caso,
lejano,
a medio largo plazo, o sea, posible es, porque tú has mencionado esto, que es muy interesante, efectivamente, y yo lo decía al principio, somos capaces ya, la especie humana, sin irnos a la luna, de comer cualquier cosa. Es decir, los mexicanos comen saltamontes, es tradición, yo los he comido, los chapulines. En África hay muchísima gente que come insectos porque no tiene otra cosa que comer, ¿no? Posible, potencialmente, es. Y somos capaces de producir, mira, en este momento somos capaces de producir bastante más alimentos de los que la población actual necesita. Y si nos ponemos a producir alimentos a lo bestia, con perdón de la expresión, somos capaces de producir muchísimo más de los que producimos. Pero es que además hay un tema que es el despilfarro alimentario.
Claro.
Que más de la tercera parte de los alimentos que se producen no se comen en la actualidad a nivel mundial. Con lo cual, a ver, es que no se puede solamente ver desde una parte. El problema tiene que verse de manera global. Y yo entiendo que en ese sentido yo personalmente estoy tranquilo. Me gusta muchísimo la carne, me gusta muchísimo comer carne. En España tenemos unas industrias cárnicas
buenísimas,
punteras a nivel mundial.
Absolutamente.
Y por lo tanto, en ese sentido, yo estoy tranquilo. Y lo que tenga que venir, pues vendrá. Los que lo tienen mal son los que no pueden comer carne en la actualidad.
Fíjate, yo aprendí en el colegio hace un montón de años, no, insisto, no porque lo haya estudiado, Alfonso. Yo me acuerdo de mis cosas de, bueno, del colegio, de la universidad, pero dicen que el gran salto de nuestra evolución fue cuando la sociedad pasó de comer semillas a comer carne, que dicen que fue determinante para el desarrollo de nuestro cerebro incluso, y que a partir de ahí sí, las cosas empezaron a cambiar.
Sí, eso se ha venido diciendo. Ciertamente que también ya hay quien, bueno, pues algunos estudios han puesto un poco en tela de juicio esa propuesta, no porque no sea cierta, sino porque, bueno, pues discuten un poco los indicios y demás, pero eso es verdad. Eso que comentas yo también siempre lo he tenido presente, lo cual no significa que si dejamos de comer carne o si comemos carne alternativa vayamos a perder masa cerebral o vayamos a ir para atrás.
Claro, claro.
Eso abunda un poco en lo que te comentaba, de lo buena que es la carne, de lo sana que es la carne, de lo interesante que es la ingesta de carne por la cantidad de cosas que tiene, de lo digestiva que es la carne, ¿no? Por todos esos motivos, ahora, ¿comer carne puede ser malo? Sí, pero bueno, pero si solo comes carne. Eso que has mencionado,
claro,
es que hay lugares en los cuales la dieta es básicamente carne. En un país como España, con dieta mediterránea, yo la preocupación porque la carne se coma en las cantidades en las que habitualmente las comemos, yo creo que no debe de existir en la cabeza de nadie, a no ser que se lo hayan prescrito ya,
claro,
los médicos, de que,
claro,
de que le viene mal algo. No, no, eso es una cosa también, como si dijéramos así, pues que hay que ajustar un poco esos comentarios, porque tampoco en general eso está tan eso es tan dañino, tan absoluto,
sí.
Al contrario, ¿eh?
Es verdad. Fíjate, Alfonso, yo estuve hace 4 o 5 años en México. Y una de las cosas que más me llamó la atención, incluso en el aeropuerto, que te ofrecían comer escarabajos, hormigas rojas,
sí,
y,
sí.
Y te ofrecían, te los podían poner picantes, encebollados, empanados,
sí.
con diferentes salsas. Yo no sé si realmente esto vale para algo, si esto es esnovismo, si aportan lo mismo nutrientes que un chuletón de Ávila, no tengo ni idea, porque tú antes me habías dicho que has llegado a probar estos insectos y eso, ¿no?
Sí, yo tuve un becario mexicano y un año me trajo, después de volver de México, una bolsa y yo me los comí con guacamole.
No, bueno, muy bien.
A ver, te quiero decir, pues hombre, malos no están, pero hombre, es incomparable el tema, o sea, a nivel... ¿Por qué comen allí en México este tipo de alimentos? Por necesidad, ¿no? Porque son unos comedores de carne, vamos, donde los haya. Las barbacoas mexicanas, pues son célebres. Pues por cuestiones culturales, pues porque a alguien algún día se le debió de ocurrir, porque debe haber una montonera de langostas en los desiertos, o yo qué sé, y se puso y las secó, las saló, las enfrió, las... Y se puso a comer. Vamos, la proporción de dieta que se cubre con saltamontes en México, imagino que, vamos, que no llega ni al 10% de la proteína que ingiere, ni el 90% restante o el 80% restante proteína de origen animal, carne o productos lácteos, y luego habrá un 10% de origen vegetal. Pero te quiero decir que, vamos, es una cuestión cultural, no es una cuestión de necesidad. En una cuestión de necesidad, además de cultural, porque ya se ha instaurado, pues puede que ocurra en países africanos, donde comen larvas de insectos en grandes cantidades, porque no tienen alternativa. Pero ojo, lo comentaba al principio, ¿no? Que nadie piense que producir carne de una manera artificial o biotecnológica es barato. ¿Eh? O sea, porque tú lo has mencionado, o sea, la primera hamburguesa pues costó más de $1 millón. Quiero decir con esto
1,2
que...
millones, imagínate, es que son unos precios desorbitados.
Claro, Evidentemente, tú no puedes pensar que en Nigeria, en Etiopía, donde sufren desgraciadamente hambrunas, pues vaya a ser más barato criar ganado que tener ahí unos fermentadores súper sofisticadísimos que requieren de unas personas súper formadas para manejarlos, en las que se pueda producir carne artificial. Y como digo, esos generadores consumen grandes cantidades de energía, esos fermentadores, y además producen CO2 también. O sea que todo eso hay que verlo, porque en fin, las cosas, decirlas es una cosa y luego verdaderamente realizarlas es otra. Es una alternativa que se está estudiando. Se pueden estudiar otras alternativas, ya hemos mencionado algunas, y como digo, yo creo que le queda mucho, mucho, mucho tiempo de vida a la ganadería y a la agricultura tradicional para ser sustituida por otro tipo de fuentes de alimentación, creo. Y como digo, pensar que esas nuevas fuentes de alimentación van a paliar el hambre en el mundo, desgraciadamente tenemos más capacidad de producir alimentos que los necesarios y no lo hacemos por motivos distintos a la capacidad de producir alimentos. Y encima, además, añadimos el despilfarro alimentario que te he comentado. Sí. Un tercio de los alimentos que se producen no llegan a consumirse. O sea que mezclar cosas, no, hay que separar cosas. O sea, alternativas sí, que se están estudiando. Esta es una, como otras tantas, que puede que tengan menos contundencia, dureza y que sean más sostenibles, como se dice ahora, buscando alternativas a las propias ganaderías, etcétera. Y bueno, iremos viendo.
Perfecto. Pues Alfonso, me queda un minuto y medio. Si te apetece, sí. Claro, yo no sé si nos ponemos a pensar en que, bueno, que estamos en esta búsqueda de alternativas a las proteínas animales. Ajá. Hay algunos intereses que es verdad que van más allá del cambio climático y a la necesidad de alimentar a una, sí, población mundial que no deja de crecer, pero yo imagino que aquí alguien se tiene que estar ya llevando una pasta, ¿no? Con el tema de los insectos, la carne artificial. Aquí ya puede haber un lobby. ¿Piensas eso, Alfonso, o no tiene nada que ver?
Yo, la verdad, ya llevo un rato dando opiniones, ¿eh? O sea, yo científicamente hablando, lo que puedo decir es que son efectivamente las cosas que has comentado están en realización, que es impensable que no sean seguras desde un punto de vista nutricional y de salud médica, porque si no, no llegarían a venderse ni a expandirse. Ahora ya, si hay o no, supongo, lógicamente, en toda actividad humana, pues hay agrupaciones, hay intereses. Supongo que habrá gente detrás que esté interesada, que esté buscando también cómo producir más insectos, cómo comercializarlos. Lo que pasa es que eso tampoco es automático. Tú, insectos hay a punta de pala. Y eso no significa que no los estemos comiendo. ¿Por qué? Pues porque luego hay barreras también, aparte de comerciales, culturales, etcétera. La cosa no es tan sencilla ni tan rápida, ¿no? Yo creo que esto, como digo, pues son cosas que vamos a ir conociendo, seguramente aparezcan más. Y que, bueno, veremos a ver con el paso de los años, de las decenas de años, si es verdad que la cosa gira hacia un lado o hacia otro, en el sentido de evitar que exista la ganadería, que a mí, sinceramente, me parece algo impensable, ¿eh? También, o sea, hacer desaparecer a la ganadería es una cosa que no. Porque, además, es decir, la problemática de los gases de invernadero, una pequeña parte es la ganadería.
Genial. Pues Alfonso Carrascosa, espero que me perdones algún día el haberte tenido aquí de madrugada poniendo las calles conmigo en la cadena COPE. Pero yo a la gente del CSIC es que les admiro un montón, habéis estudiado un montón de historias, tú eres un experto en seguridad alimentaria y creo que es un lujo poder decir que aquí algún día estuvo Alfonso Carrascosa compartiendo su sabiduría con toda la audiencia.
Pues yo estoy contigo cuando quieras y te agradezco que me hayas llamado y espero haber aclarado algo, Pulpo.
Pues seguro que sí. Alfonso, un abrazo inmenso y gracias por tu investigación y sobre todo por tu cultura, que da gusto escucharte. Cuídate mucho.
Un abrazo. Cuídate también tú.
Gracias.